la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
En nuestra ciudad de Córdoba, desde hace dos décadas por lo menos, la planificación urbana dejó de ser preocupación de la Municipalidad de Córdoba para pasar a ser un negocio de los grandes grupos desarrollistas. Con el objetivo claro de ganar dinero, estas empresas planifican la ciudad a su conveniencia, utilizando al Estado para que avale sus emprendimientos, sin tener en cuenta los daños colaterales. Esos daños colaterales están vinculados a efectos en lo que hace a servicios básicos, en la infraestructura, en la saturación. Es un avance arrollador con grandes moles de cemento que se llevan puesta nuestra identidad barrial, nuestra historia. Este proceso trae aparejado cuestionamiento de los perjudicados por los negociados, los vecinos del barrio, en este caso, Barrio Alberdi. Dicho territorio, conocido antiguamente como el Pueblito de La Toma, está ubicado al oeste del centro de la ciudad de Córdoba. Desde tiempos ancestrales, la comunidad comechingona habitó estos lugares. A fines del siglo XIX, al pueblo de La Toma le fueron arrebatados estos territorios. En 1910 se crea el pueblo Alberdi. Así, en la zona, se fundan instituciones como el Hospital de Clínicas, la Maternidad, aunque ya estaban la Plaza Colón, la Escuela Normal Alejandro Calvo y otras. Un poco más adelante en el tiempo, verán la luz el Club Belgrano, la Cervecería Córdoba, entre otros. Estos símbolos le van dando una identidad al lugar, identidad asumida por los habitantes de la zona, dotando a este territorio de dos características esenciales, la solidaridad y la lucha. Rolfo Walsh decía que las clases dominantes cortan el cordón umbilical de las luchas populares, esponjándola de sentidos, de pertenencia, como si siempre esas luchas deberían empezar de cero. En este barrio Alberdi, en estas calles, se desarrollaron muchas luchas. resistencia originaria, luchas estudiantiles, reforma universitaria, el cordobazo, luchas obreras. En el 2010 nos juntamos a defender esa historia de lucha, de resistencia, de solidaridad comunitaria, resistiendo la demolición de la chimenea. No pudimos evitarlos, pero de las derrotas también se aprende. Y allí nació Defendamos Salverde. No solo queremos defender el barrio, nos animamos a cuestionar el orden establecido. ¿Cómo esos loquitos quieren parar el progreso? ¿Alguien les paga? Eso se preguntaban algunos. ¿Cómo gestión popular en La Piojera? Y así nacimos, en la calle, en la discusión, en la autogestión, sin sucumbir al ruido de los billetes que ofrece el poder y los políticos de turno. Somos memoria, identidad y lucha. Somos Defendamos a Alberti. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
Todos tenemos creencias grabadas en la cabeza. Las ideas son poder y lo que creo se crea. Son cadenas en la sien que nos atan a la manada. Nadie ríe en la prisión de las almas domesticadas. Quieren hacer sentir miedo para podernos robar. Primero lo que queremos, después la libertad. Y que seamos cobardes para podernos callar. Y que por siempre soñemos para no despertar. Yo no creo.
Vecina y vecino, muy buen día, querido Barrio Alberdi. Empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 174. Bienvenido, querido Pablo Charras, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, señor José Ayar?
Bienvenido, le digo.
Qué calor que hace, ¿no?
Y bueno, ya era hora.
Está pesada la zona.
Usted sabe que...
Sí, sí. Quiero saludar.
Sí, salúdelo, que yo siempre,
mi amigo. ¿Cómo le va, don Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Ustedes, las chicas,
¿cómo saludamos están? También a Camila, Natalia y Victoria, ¿cómo les va?
Así que reprobaron la materia y se quedan todo el año que viene.
En teoría. No, hay que decirlo con mucha congoja. Hoy es el último programa que están, me acabo de enterar.
¿Cómo? Bueno, pueden venir lo mismo.
Ah, no, pueden venir lo mismo. Me parece que no se van a levantar más los miércoles.
A las 8 de la mañana para ver.
Lo dijo la compañera Candela, me parece que va a estar complicado eso. Pero bueno, se les viene el fin de año a las chicas, tienen que cerrar un montón de cosas, la, Bueno, está la cena de egresado que parece que les enquilomba la cuestión. Está...
A mí me regalaron la tarjeta, ¿sabías? Las chicas. Me pagaron la tarjeta
y
todo,
y
me regalaron.
¿Ah, bueno?
¿Cómo hace esa Carmen? ¿Sabe cuándo salía la tarjeta? 1,000 pesos. Hicieron un aporte entre las compañeras, agradecimiento a la radio, me dijeron, tomen, les regalamos una. Así, bueno, voy a tener que ir solo.
¿Solo? ¿Y la madre?
¿Y si vos no va?
No, bueno, ya está, sí. Ya lo digo que no soy, bien, no soy bienvenido. Veo.
Está muy ocupada la madre.
Bueno, chicas, ¿qué tal el fin de año? Ya que estamos acá y estamos hablando de ustedes. Complicado, ¿no?
Mucha plata, muchas cosas.
Mucho lío.
Mucho lío, mucho lío.
Pero también poco sigue tiempo. Mucho, poco tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Pero también siguen pasando cosas en el barrio, ¿no?
Tenemos mucha información, vamos a estar hablando. Bueno, hay un par, hay una efeméride por ahí, tenemos un par de audios por ahí.
¿Le puedo hacer una pregunta?
A ver.
¿Qué es eso del agitazo?
No soy indiscreto.
¿Otra vez el agitazo?
Ah.
¿A usted le llegó un flyer?
Agitazo. Ah, se hacía un agitazo en una época, ¿no?
En una época hacíamos agitazo, pero bueno, parece que vuelven.
¿De dónde saque esa información?
No, no,
usted?
No, te estoy preguntando.
Siempre trae esa información fresca, don Charra. ¿Por qué será?
Yo le estoy preguntando, nada más.
¿Se viene el agitazo?
Así parece, no sé qué.
No me
vamos, hay que investigar.
Siempre hace lo mismo, hay usted me voltea, me hace enojar, don Charra.
¿Por qué?
Siempre me voltea,
pero si yo no
que
sé
no,
nada.
Que sí. ¿Y quién se lo dijo? Ah, un pajarito. ¿Sabe? Me pone de la vena cuando dice eso.
Hay que ver qué pajarito es.
No sé. Ahí se me perdí.
Bajaron también.
Bueno, bienvenido, vecino, vecina. Recordamos el número de teléfono 489-3929. Ese es el teléfono fijo. Si quieren llamar para preguntar qué es el agitazo o qué está pasando con el agitazo, háganlo. Aquí no van a encontrar. No vayan y pregunten por las calles ahí, ¿no?
No, pregunta qué pasa, qué es eso.
Vamos a ver qué, de qué se trata, vamos a estar recabando información acá nuestro equipo periodístico y de investigación, que está siempre ahí todas las semanas produciendo noticias, va a tratar de hallar esa interrogante.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, siguen pasando otras cosas. Los
¿cuál es el número de celular, don Charles?
El número de celular 3515-938-664. Se pueden comunicar y enviar mensajitos de WhatsApp. 3515-938-664. Acá llega el primer mensaje.
WhatsAppen, a ver.
Pero desde el otro lado del charco.
No me diga que está el cara lisa ahí.
Hola, compañero. Hola, barrio querido. Un fuerte abrazo. Escuchando la radio en el faro, con nieve a los costados en las calles de Bolonia. El gran Lulu, un abrazo grande, querido Lulu, se te extraña. Ay, acá nos manda la foto.
Grande, Lulu, querido.
Una chica, ¿eh?
¿Qué onda? Guarda con abrir la boca y esperar a que caigan los copitos de nieve en la boca, que eso es lluvia ácida. Eso es lluvia ácida.
No sé si debe estar tan lindo, dice, qué lindo. ¿Sabe qué?
Hace frío.
Hace frío, ay. Se ve el lugar medio desolado. Así que bueno.
Yo me imagino a Lulu ahí con las cajitas.
Bueno, cumpliendo ahí con su trabajo, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, Lulu. Gracias por comunicar.
Ahí nos manda un mensaje nuestro querido Jeremías Rodigou, compañero de geografía, que casualmente está haciendo su tesis, un trabajo de investigación sobre Barrio Alberdi y el paisaje, y dice, subilo el programa, el último que está, y bueno, pone un insulto acá, el último que está es de cuando estábamos en el Chaco, jaja, bueno, estamos medio morosos, como siempre, en el Facebook, de compartir los programas. Gracias, Jere, querido, por el saludo. Ya vamos a estar subiendo los otros dos y este último que está.
En este popurrí que estamos haciendo...
Diga.
El programa está presentado, ¿cierto?
Sí. Creo que sí, pero hay que ir con la musiquita.
Hay que ir con la musiquita y sí. Después tenemos algo que nos ha quedado por ahí.
Tenemos unos audios que vamos a escuchar de una vecina. También tenemos un cineasta que nos va a hablar por teléfono. Va a estar hablando también un importante referente de lo que ha sido la lucha del transporte, que aparentemente ha sido reincorporado finalmente.
Así estamos hablando de Marcelo Marín, que se va a comunicar con nosotros contando qué está pasando con este conflicto de la UTA que sigue, ¿no? Con despidos, con no despidos, con el aumento de transporte y bueno, y con más cuestiones, y la gente que se ha ido mandando cosas, ¿no?
Vamos a hablar de la marcha de la gorra también, y personalmente quiero darle una cálida bienvenida a una persona que no está acá, pero que seguramente en algún momento se sumará y que ya está aportando a la construcción del programa. Esto ya es hablando un poco más en serio, estamos hablando de Paula, Paula Torres creo que es el apellido, ¿no? Una compañera que se ha sumado recientemente a la multisectorial, es comunicadora social y está dispuesta a participar del programa y darnos una mano con este amateurismo en el que nos manejamos a veces, ¿no?
Y sí, fundamentalmente el aporte técnico, ¿no? Y así que bueno, vamos a
Ya ha estado haciendo sus primeros aportes la compañera, así que en un día nomás, la verdad que nos ayudó un montononazo, así que le agradecemos.
Así
y bueno,
es.
Bienvenida al programa, bienvenida, seguramente nos está escuchando. Hoy tenía que estar en Cruz del Eje.
Claro.
Está, así que bueno, la semana que hablar. Viene.
Igual ya hay un par de cosas ahí que hemos armado, que nos ha enviado, así que vamos a estar
también trabajando. No, bueno, en esto que veníamos hablando, que el programa se venía renovando y se venían algunos cambios, ¿no? Ya viene el primero con eso, vamos a tener novedades con la difusión también. Se está armando un buen equipo de producción, ¿no? Para seguir renovando y lo que viene de decir vos, ¿no? Que salir un poco del amateurismo.
Amateurismo.
Ah, el amateur está bueno.
Sí,
hay que reivindicar eso.
Ni hablar. Abierto entonces este 174º programa, don Charras.
Así es.
En este 15 de noviembre del año 2017, con una tórrida mañana. Llévatelo, Marcelo. Ya volvemos.
Esta canción es para ti, Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Ande para las palmitas, che! ¡Venga! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia. Poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, te cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, te cuento balcón.
Hola, soy Gaby, estoy escuchando el programa y sí, con respecto a esto de la lógica, de cómo pagamos las cosas. Con el tema del agua, por ejemplo, ¿por qué la tarifa del agua se relaciona con catastro y con rentas y te cobran en relación a los metros cubiertos o a la superficie del terreno cuando aparte vos estás pagando tu consumo? En mi caso, nosotros, por ejemplo, tenemos un galpón que no tiene ni una canilla, ni un solo caño de agua, y pagamos agua por esa superficie que no tiene conexión de agua. Eso con respecto a cómo te cobran. Por otro lado está el tema del medidor. Pagamos durante meses, años, no sé cuánto tiempo un medidor, y resulta que si yo voy a Aguas Cordobesas y pido que me den facturas adelantadas, por ejemplo, si yo voy ahora y pido que me den la factura de diciembre, de enero y de febrero, me las dan. O sea que no te cobran con el medidor. ¿Para qué pagamos el medidor? Y con respecto al transporte, bueno, ni hablar. Aumentó un 300% en un año, no sé cuánto decían el otro día por la radio y no sé de cuánto es ahora la inflación oficial, pero por más que la inflación oficial mienta y sea un poco más de lo que nos están diciendo, no es del 300%, o sea, ¿en qué se va?
Escuchábamos recién un audio de Gabriela, una vecina. ¿Usted la conoce, don Charles?
Sí, vecina, también profesora de historia. Viven ahí en la calle 27. Es compañera de Esteban. Esteban, el chico este que estudia geografía. Compañero este que estudia geografía. Sí, lo conoces. No te ubicaba ahora, pero bueno, vecino de siempre del barrio. Yo la conozco a Gabriela, aparte de por la verdulería. Claro. La conozco porque estudiamos juntos en el ICA. Uh-huh. Digamos, y bueno, una vecina de. Que bueno, contaba esas inquietudes, ¿no?
Muy interesante la reflexión. Dos cosas, ¿no? Ahí que hacen un poco a esta estafa que vivimos en términos económicos, de esta lógica empresarial en la que estamos metidos. Primero, la cuestión de cobrar sobreprecios por cosas que en realidad no tienen que ver con el servicio, ¿no es cierto? Estamos hablando de un área cubierta que planteaba la vecina.
Que no tiene el servicio.
Que no tiene ningún tipo de conexión de agua.
Eso se llama. Tiene un nombre, se llama como un impuesto potencia, o sea, porque se haría lo que podría dar eso.
Claro.
Entonces, en función de eso también hay el impuesto. Nosotros lo contamos, el caso acá de una vecina acá de Barrio Álvarez, que le pasaba eso, una casa vieja, ¿no? Una canción hermosa que tiene un patio enorme.
Otro caso diferente.
Claro, y le terminaron. A ella al final se lo perdonaron. Porque
sí, es una forma de estafa.
Pero es un impuesto potencial a la gente que podría vivir ahí. Entonces le elevaban el impuesto. Bueno.
Ahora, ponen ese impuesto a aguas cordobesas, ¿y por qué no le ponen un impuesto potencial a la cantidad de casas deshabilitadas y desocupadas que hay acá?
Bueno, ese es la decisión.
¿Por qué no le ponen
política?
Un impuesto potencial a los espacios que están gentrificados?
En esto de la lógica, que estamos hablando, y en esto que estábamos hablando recién, que parece que se viene una nueva protesta en la puerta de la Piojera, vos fíjate cómo da vuelta el Estado para hacer cosas, ¿no? Ayer salió, los mismos medios que responden a ellos terminan cuestionando esas cosas, ¿no? Uh-huh. 30 millones de pesos más para terminar un CPC que se programó en el año 2012, o sea, hace 5 años, entre el gobierno provincial, el gobierno municipal. ¿Cuánto tiempo para hacer un simple edificio?
Claro,
¿no?
Tal cual.
Ahí evidentemente algo pasa más al medio.
No,
30
claro.
millones más de pesos sobre que ya eran millonarios y vos vas y estás tirado el espacio. Uh-huh. Pasa lo mismo en el Teatro Comedia, bueno, pasa lo mismo en la Piojera. Es una lógica que tiene que ver con los negocios.
Uh-huh. Y otro tema tiene que ver con lo que planteaba más al último, que tenía que ver con... Ay, se me fue la idea. que tenía que ver con la cuestión de los impuestos. Se me fue la idea. Lo que plantea Gabriela... Ah, esta cuestión de los medidores. Uh-huh. Perdón, oyentes queridos. Se instalan los medidores, pero en realidad el cálculo de la factura no es por medidor. Y se me viene otro ejemplo a la cabeza que tiene que ver con el patentamiento de los autos, que fue también otro negociado, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Sabes cuánto me vino a mí de agua?
No, me dio miedo. ¿1.000 pesos? Bueno, yo paso, pago cerca de 200.
Y de 1.000 pesos... Sí, eso que plantea Gabriel ahí es real, porque vos vas y pagas adelantado y capaz que la próxima factura te viene 300 pesos.
Sí.
Entonces no se entiende cómo es ese cálculo, claro. Que en un mes te sale el consumo que vos tenés y en otro mes no. Y así, ¿no? Se va una fórmula, es como la fórmula que hablábamos la otra vez, el costo del boleto, la forma polinómica.
Sí,
¿no?
Pero en realidad...
Tiene que ver con lo mismo, con cuestiones técnicas... Que se las disfrazan para hacerte parecer que 2 más 2 es igual
son
a 5.
Son cuestiones técnicas disfrazadas, claro. No son técnicas reales. Y siempre terminan beneficiando
si 2 más 2 es 4,
al cobrador.
Si 2 más 2 es 4, y yo puedo llegar a demostrar con argumentos técnicos que 2 más 2 es 5, si quiero. O por ahí pasa.
¿Cande, Nati, alguna opinión al respecto? ¿No?
No.
Vamos con saludos que van llegando.
Por Dios.
Van llegando, se ha comunicado José Zárate, que manda saludos. Un abrazo grande, José. Mi sobrina también, Soledad Charra, que estamos viajando en tren, tío, escuchando La Chimenea.
En tren,
rumbo a Cosquín.
Ahí
está, un feliz cumpleaños para mi sobrina Vanina, ¿no? También vecina acá de Barrio Valverde, que estaba ahí escuchando. Se ha comunicado también Adrián Sena, que estuvo viendo el recital de Miguel Mateo, mandaba mensaje.
Hay un tema pedido por él que ya vamos a tener que pasar.
Ahí lo vamos a pasar, lo hemos agendado ahí. Bueno, que ofrece un trabajo, que tiene un trabajo de Cristina Bajo, sobre Córdoba y Barrio Valverde. Así que bueno, sí, acércamelo, Adrián, todo suma.
Cristina Bajo hablando sobre Barrio Valverde, muy interesante eso.
Hola amigos, escuchando La Chimenea como siempre. Buen programa, soy Cristian del programa El Hormiguero. Abrazo a todos, bueno, un abrazo también para un compañero de
un colega.
El día jueves que se pasa aquí El Hormiguero, un programa también que se las trae, ¿no? Bueno, por ahora han llegado otros mensajes. Bueno, también manda Maravilla Cuenca, ¿le conoce?
Ah, me suena ese nombre.
Maravilla Cuenca. ¿Querés que escuchemos un audio que nos ha mandado?
Sí, eso íbamos a pasar. Bueno, ya que estamos hablando del barrio, vamos a hablar ahora un poco de la multisectorial Defendamos al Verdi, ¿no es cierto?
Así es, como siempre, ¿no?
Un audio casualmente de Maravilla Cuenca, la Mara, que es la compañera de Pablo, pero y que fundamentalmente estamos trabajando ahí en Defendamos al Verdi en construir un espacio que convoque a vecinas del barrio, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, vos viste que cómo es esto. Así que bueno, las escuchamos ahí,
a ver.
Buenos días a toda la audiencia, a los amigos y vecinos y a los conductores del programa de La Chimenea. Nosotros queremos contarles que hemos iniciado el taller de collage para vecinos acá en el barrio Alberdi. El taller de collage saludable está dirigido a vecinas, vecinos y vecinitos que tienen ganas de conectarse con otros. La idea es expresarnos de una manera distinta, que no sea la palabra, expresarnos a través de imágenes, contar a través de imágenes. O sea, se trata de buscar las imágenes en revistas y en gráfica, en libros que tenemos, cortarlas y pegarlas. Sería deconstruir para construir lo que yo deseo. Es algo que convoca a la gente que quiere estar en grupo, que quiere tener la experiencia de compartir, de estar con otros, de expresarse, de ser creativos. Y decimos que es saludable porque es bueno juntarse, es bueno sacar los miedos de que el otro, el vecino, no sé qué cosa extraña, qué molestia me puede llegar a causar, sino que está buena esta experiencia de me junto, lo conozco, comparto cosas, charlo, nos hacemos más humanos y hacemos un barrio más habitable, ¿sí? Bien, en este momento, en esta etapa que es nuevita del taller de collage y salud, no vamos a profundizar en las técnicas, sino en esto de lo que tiene que ver con lo humano, con la creatividad. Ya se están acercando vecinos de distintas edades. Algo importante, no tiene costo, hay que venir, traer en lo posible revistas usadas, tijerita, y bueno, con ganas de conocer a otros, de compartir, de reírse. Y bueno, con la compañera, acá con mi compañera Mara, hemos acondicionado un espacio, una casa que también gracias a la solidaridad de vecinos nos ha sido facilitada, y ahí los esperamos. Es en calle Neuquén 69. Ah, y por el día, por el tema del día, tienen que comunicarse acá con el programa de La Chimenea o entrar al Facebook de Cultura Barrial Alberdi o de Defendamos Alberdi para consultar, porque estamos viendo el tema del horario, de los días, que todos podamos coincidir en un momento y un espacio para este taller muy bonito. Los esperamos. Gracias, chicos de La Chimenea. Espero que esto sea compartido y que se sumen. Chao.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales de amor, de amor. Eternamente te amo. Si me faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Thank you. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Te amo. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Nos relajamos un poquito escuchando este temazo de Pablo Milanés, acompañado por Silvio Rodríguez. Yolanda, que lo pidió en su momento. Ay, ¿quién fue que lo pidió?
Carlitos Caraval.
¿Eh? Carlitos no, no, Caraval, no, sí. Para. Sí, era el era el Carlito que se hacía el otro. Claro, hay que ver el mensaje. No, dice Hugo. Hugo de Alberdi pide si se puede poner el tema Yolanda de Pablo Milanés. Manda salud. Bueno, capaz que no quería que lo nombraran el Carlito. Fuiste vos, Carlito. Carlito. Un gran abrazo para Carlito.
Y por cumpliendo deuda, ¿no? Pasamos el tema de que pidieron los chicos ahí de 9 de julio.
Sí. No, no, no. ¿Cuál tema?
El que pasó.
De recién, Yolanda.
Y también el tema que había pedido Joaquín, ¿no?
Sí, lo pasamos. Abrimos con eso, de hecho. Gracias. Che, yo le quiero mandar un especial saludo al querido Carlito. Un flor de tipo. Un tipazo. Una gran persona. Vecino, compañero, trabajador y... ¿Viste? La gente callada, por lo general, para mí, le debo mucho respeto, porque es difícil andar callado en estas épocas de tanto ruiderío.
No hable más porque no le gusta.
Listo. Seguimos en el programa recién, Don Charra. Escuchábamos un audio muy entrañable, muy agradable, ¿no?
Un audio sobre una de las actividades que estamos llevando a cabo. En este caso, impulsado, ¿no?, impulsado por dos compañeras, es idea de ellas, lo están armando ellas de manera totalmente independiente, ¿no? Pero en el marco de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Y bueno, la idea es hacer un montón de cosas. Empiezan con este taller de collage, pero tienen otros proyectos, la verdad, que para el año que viene, muy interesantes, relacionados a la salud, a la prevención de adicciones, relacionados, ¿no?, a esta relación que por ahí es medio dificultosa entre la mamá trabajadora, la compañera, ¿no? Bueno, sobre el rol distinto, ¿no?, que van teniendo las en este caso, en esta sociedad moderna tan conflictiva, la mujer, ¿no?
Tal cual.
Así que es interesante.
Bueno, aprovechamos.
Que ha comenzado, ¿no?,
este último lunes, ¿no?
No es solamente abierto para la mujer, también puede ir el que quiera.
Aprovechamos, de hecho, niños, invitamos. Aprovechamos, invitamos.
Yo sí. Pasé un ratito, ¿viste? Para no meterme demasiado, pero estaba muy linda la actividad, a pesar del gran calor que hacía el lunes pasado. Uh-huh. Bueno, así que se va a venir otra actividad, ya lo vamos a estar.
Esta actividad, así como las reuniones que seguimos haciendo, Defendamos a Alberdi, que son los miércoles desde las 18, ¿no es cierto? 18 horas, se están convocando en un nuevo lugar. Es una casa que ha sido prácticamente tomada, una casa que en realidad en su momento fue, bueno, en algún momento vamos a contar esa historia, y estamos hablando de, bueno, la reunión donde hacemos Defendamos a Alberdi, que es en Neuquén 69, ¿no es cierto?
Así es.
Que está invitado el barrio.
Una experiencia nueva.
Están invitadas e invitados todos los vecinos y vecinas de barrio Alberdi que quieran acercarse a participar, a llevar propuestas, ideas, actividades. Y bueno, lo único que les pedimos es que sean respetuosos con el espacio, nada más.
Así es.
Pero están todos invitados a luchar por la defensa y la protección de este barrio, el patrimonio tangible e intangible, ¿no es cierto?
Así es.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Recordamos el teléfono 489-3929, ese es el teléfono fijo, donde casualmente tenemos una llamada. Está hablando con nosotros el querido Fabián.
Fabián Cid.
Fabián Cid, recién Marcelo me dijo José. No, ah, bien. Hola, querido Fabián Cid, ¿andás por ahí?
Hola. Buen día, José, buen día a la mesa, Pablo. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo andan?
¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andas?
Se te escucha más o menos.
Sí.
Sí, habla más cerca del aparato, tal vez.
Celular. A ver.
¿Recién te levantas?
¿O no le habrás estado dando al Ferné con coca vos, no?
No, compañero, hay obligaciones y responsabilidades. Eso va para los fines de semana.
Querido Fabián, la idea es que comente un poquito. Bueno, compañero Fabián es vecino del barrio y también está participando de lo multisectorial Defendamos Alberdi. Y bueno, con este, creo que era el 8 de noviembre, un nuevo aniversario que se cumplió de un hecho que a lo largo del siglo XX marcó un montón de cuestiones de la geopolítica global, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Rusa y la idea era que, bueno, en unos poquitos minutos pudieras contarnos algunas ideas y reflexiones sobre ese hecho histórico, Fabián, ¿no?
Bueno, José, sí, así es. Ha sido, como vos mencionabas, un hecho importante para la historia mundial y lo que ha pasado a través del siglo, a través de la historia, para ir comprendiendo un poquito, digamos, tratar de resumir esto en pocos minutos. Bueno, es tratar de comprender un poco por qué se da esto, principalmente en Europa, porque ha marcado un hito importante, digamos, dentro de las políticas sociales y las políticas mundiales que están vigentes hoy en día, ¿no? Bueno, tratamos de comprender la Revolución Rusa, como o también ya se conoce la Revolución Rusa, se lo conoce con otros nombres, ¿no? El Terror Rojo, la Revolución de Octubre, y decimos, bueno, Revolución de Octubre, ¿por qué? Si fue noviembre, febrero, bueno. La Revolución Rusa ha tenido varias etapas, ¿no? Aquellos teóricos que conocen un poco más de la Revolución Rusa o que han estudiado un poco más, se remiten en la primera etapa de la Revolución Rusa, desde aquel mitin de 1905, donde el zar manda reprimir a toda una marcha que hubo de la clase obrera, organizada por reclamando más bienestar para su trabajo, para su conquista. Entonces de ahí empieza todo un proceso político, organizacional, de la clase obrera, de los sindicatos, ya en ese tiempo con las ideas marxistas, llevando a cabo, digamos, las grandes ideas del nacimiento del manifiesto comunista en 1848, el grupo anarquista, los grupos más radicalizados, digamos, de la clase obrera, con sus sindicatos, con sus delegados. Son varias etapas, ¿no? Ha sido la primera revolución, la segunda revolución rusa, ha marcado después de 1914.
Fabián, una pregunta. Vos ahí hablás de varias etapas, ¿no es cierto?
Exacto.
Hay una etapa en 1905, que es donde tiene un papel preponderante ya Lenin ahí, ¿no?
Ahí Lenin, ahí Lenin ya pone, por eso afirmaba un poquito más adelante que Lenin ya con los primeros escritos hacia la organización de la clase obrera pone en marcha lo que es el pensamiento marxista sobre las organizaciones obreras. Entonces, desde ahí es la organización donde se encarga, digamos, de organizar las grandes masas de los trabajadores y de los sectores populares, y no solamente trabajadores. Habían soldados que también estaban organizados en ese núcleo y que también ha sido un papel importante y un papel que ha cumplido en la Revolución Rusa, ¿no? En el proceso hacia la toma del poder de los soviets.
Así es.
Para ir marcando un poquito más las condiciones sociales en las que se da, tenemos que hacer referencia también al gobierno, quien gobernaba la Rusia, ¿no? Esa,
la Rusia de los zares, claro.
La Rusia de los zares, una dinastía, o sea, ya había pasado de ser un gobierno un gobierno totalmente tirano, ¿no? Donde las paupérrimas condiciones en que obligaban a los trabajadores a realizar sus producciones, los soldados los mandaban directamente, prácticamente sin nada, al frente, a pelear contra Alemania, a pelear contra las invasiones.
Añadimos ahí que está en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?
Claro, 1914 es el marco de la Primera Guerra Mundial, por eso una de las grandes consignas que toma Lenin para poder hacer eje en las políticas organizacionales de los trabajadores y de la sociedad ha sido paz, pan y trabajo, o sea, no solamente desde Rusia, sino que también se han tomado como Alemania con Rosa Luxemburgo, con en Francia con otras organizaciones obreras, anarquistas, y se han tomado de esas consignas tan simples reflexiones políticas que han llevado, digamos, a cabo para poder terminar en la toma del poder. O sea, desde ese punto de vista también han surgido grandes grandes personajes de la historia que han aportado a la revolución. Trotsky, por ejemplo.
Trotsky, el jefe del Ejército Rojo, ¿no?
Jefe del Ejército Rojo, comisionado del Ejército Rojo, soviet del pueblo, ha sido delegado también. O sea, ha marcado procesos importantes dentro de la revolución y que hoy en día todavía siguen vigentes, ¿no? Nosotros podemos ver las organizaciones políticas de ellos, los soviets, han sido decididos por la mayoría de la clase obrera. O sea, también tenemos que ver esto, cuando caen los romanos, que instaura un gobierno provisional, que le llaman provisional, que en ese tiempo era Kerensky, que ha sido el jefe del gobierno provisional, y que pactaba casualmente con la burguesía, con el capital, digamos que el capital extranjero, todo lo que manejaba eran bancos, eran intereses, entonces el acomodamiento de esa clase media para cuidar los intereses del capital o del gobierno tirano que estaba en ese que estuvo en ese momento, que eran los romanos.
Fabián, en ese sentido, y ya para ir redondeando la información, ya que hablabas de empresas extranjeras, de estas tiranías, más allá del hecho histórico, más allá del peso gravitante que tuvo la Revolución Rusa en el mundo de la entreguerra, sí, a lo largo del siglo XX, pero en el periodo de entreguerra, en la posguerra y fundamentalmente en aquella realidad bipolar de mediados del siglo XX, además de toda esa gravitación, ¿cómo ves hoy la Revolución Rusa como hecho histórico y de qué manera crees que impacta en el presente, ¿no es cierto? Como para despedirnos ya.
Bueno, como para despedirnos, yo analizamos todo esto como primer medida. Hay que tener en cuenta que existen, donde hay intereses opuestos, hay intereses que le sirven a uno y intereses que le sirven a otro, ¿no? En este mundo donde el capitalismo, se puede decir que hay una crisis de capitalismo, donde hay una crisis, porque cada vez son menos y explotan cada vez más. Creo que la enseñanza que nos ha dejado la Revolución Rusa es tan simple como la consigna que llegara en ese momento la bandera de la Revolución, que era el proletario del mundo unido. Esto da la pauta que hay que organizarse, hay que luchar por los intereses de los trabajadores, hay que ganar las luchas.
Más allá de las diferencias, ¿no? De las cuestiones, uno no puede dejar de reconocer, como decía José recién, que es un hecho histórico que marca una bisagra, ¿no? Y seguramente da mucha tela para cortar y es algo, hemos querido, digamos, mencionar el hecho, ¿no? No dejarlo pasar, la verdad que mereceríamos varios programas a hablarnos de un montón de cuestiones que han pasado. Pero bueno, agradecerte, Fabián, ¿no? Seguramente en otra oportunidad te tendremos acá para charlar un poco más
y discutir algunas cuestiones, ¿no?
sobre
el denominado socialismo real, ¿no? Porque es la inauguración del socialismo real, el modelo soviético, ¿no? Todas las implicancias, lo que significó después, ¿no? Con la Guerra Fría, lo que significó
las nuevas políticas económicas de Europa,
el nacimiento del trotskismo, y también lo que es, digamos, la tercera internacional, ¿no? Con los partidos soviéticos. Hay mucha tela para cortar, ¿no? De este hecho tan importante. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por
gracias, Fabián.
Gracias por, bueno, me hubiera gustado tenerte acá.
Pero sí, bueno. Ni hablar. Ya no faltará momento para que puedas aparecer por aquí, Fabián. ¿No?
Seguro que sí. Seguro que sí.
Y nos vemos hoy a la tarde en la reunión de Defendamos.
Sí, seguro. Para mí, chicos, déjenme agradecerle y ha sido un gusto para mí poder, de cierta medida, aportar algo a toda esta causa y bueno, y que se conozca, digamos, y la enseñanza de esos actos, aquellos desde 1905 en la organización de la lucha de la clase obrera, ¿no?
De una. Un placer, Fabián, querido, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Fabián.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Recién hablábamos por teléfono con Fabián Cid, compañero de Defendamos Alberdi, vecino del barrio. Al teléfono 489-3929 pueden llamarnos y comunicarse, sino también el teléfono celular, don Charras, para WhatsAppear.
3515-938-664.
Seguimos en La Chimenea, programa 174, 15 de noviembre del año 2017. Escuchamos a Víctor Heredia un pedacito de informe de la situación.
También cumpliendo deuda, ¿no?
Cumpliendo deuda casualmente con el compañero Adrián Sena.
Así es.
Ya volvemos.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad.
Recibido de técnico constructor en la universidad, y era una época pero tan jodida que ni los perros construían. Y salía mi hermano al servicio militar a fines del 84. Él estaba sin nada, yo estaba sin nada, y me dice: ¿querés que hagamos pan dulce? Y bueno, dale, métele. Ya veníamos, mi familia viene de una tradición panadera y todo eso, pero nosotros jamás habíamos estado dentro de la panadería. Nos pusimos en la cocina de la casa de mis viejos, que tenían un hornito pizzero, y empezamos a hacer pan dulce. No fue tan bien, pero tan bien. Vendimos cerca de 1000 pan dulce ese año.
¿Sabes qué decirte? Por ahí me pregunto, ¿cuál es mi misión con todo esto que estoy pasando? Creo mucho en el equilibrio, universal. Y en nuestra vida nos pasan cosas que nos equilibran. Creo que tanto vos, yo y los demás, y el que lo quiera hacer, somos esa semilla.
Interior, exterior, día. La casa de Luis es luminosa, la cocina, el patio, el almacén guardan años de historia. Él es técnico, constructor, panadero y actor. Es harina, plantas y semilla. Construyó su panadería en los años 80 y 15 años después descubrió su vocación por el teatro. Los cassettes de video y fotos nos ayudan a conocerlo, verlo actuar y reflexionar. Las conversaciones telefónicas son un tesoro que dan cuenta de su enfermedad, sus proyectos y sentimientos. Luis respira profundo y corre. Ama la vida y corre. Leíamos precisamente la sinopsis y escuchábamos recién un audio del tráiler de un documental que se viene por aquí, por Barrio Valverde, y tenemos la suerte, la dicha y el placer de estar en compañía, vía telefónica, con el realizador, el director de este documental. Estamos hablando de Juan Darío Almagro. Darío, ¿estás por ahí?
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andás, Darío? Bueno, bienvenido, un placer tenerte por primera vez en la radio, aunque sea a la distancia, y la verdad que bueno, estruja un poco el corazón escuchar esta historia, saber que es una historia de Barrio Valverde y bueno, poder sentir el placer de haber hecho documental o cine, algo que de pronto muchas veces podría quedar en el olvido o allá en el tintero de la vida, ¿no es cierto?
Sí, sí, afortunadamente tomé la decisión de, primero que nada, de tomar la iniciativa frente a estos audios de WhatsApp, porque así nació la película. Digamos, yo me comunicaba con el protagonista ante una enfermedad que él tuvo. Nos juntábamos, pero empezamos, yo justo tenía un problema en el celular que no podía escribir, y entonces empezamos a grabar unos audios, y los audios eran muy profundos, muy luminosos, que hablaban, reflexionaban mucho sobre la vida, bueno, sobre la instancia que él estaba pasando con su enfermedad. Pero bueno, Luis siempre fue una persona luminosa. Ahí en el barrio lo conocen como Loco Luis, que era un panadero, tenía su panadería en la calle Colón, y de Pedro Sani, dos cuadras. Y él, yo lo conocí allá por el 1999, suena muy lejos, digamos. Yo todavía no estudiaba, digamos, una carrera universitaria, y no sabía que iba a estudiar cine. Y él iba a la panadería, al lugar donde yo trabajaba, que era una despensa, y llevaba los productos de ahí a la panadería. Claro. Primero lo conocí como panadero, y después lo conocí como actor, digamos. Entonces, en el año cerca del 2002, en un trabajo que había que hacer para la facultad sobre documental, yo decido hacer una historia de vida sobre él, y entonces filmo con la cámara de esos tiempos, digamos, que alquilábamos, claro, una sí. VHS con cassette, y bueno, filmé un documental sobre él, una historia de vida que duraba unos 20 minutos más o menos. Eso quedó durmiendo, digamos, ahí 16 años en alguna caja, y bueno, a partir de que Luis, digamos, fallece el 6 de agosto del año pasado, bueno, fue muy fuerte, porque obviamente que es un amigo, una persona muy querida, y yo estaba muy cerca de él en esos últimos meses. Tomé la decisión de hacer algo, digamos, con a partir de los audios de WhatsApp, y también charlando con otro compañero que sumé, que se llama Marcos Roscaño, que es director de fotografía, sí. Surgió la idea de filmar en la casa. Y ahí es donde la familia, tanto Marta como Emilia y la Luchi, sus dos hijas, tuvieron la mejor predisposición. me dieron la llave de la casa, entonces yo iba y filmaba esos espacios donde estaba el gato de Luis y ahí surgió esta película, ¿no?
Claro. Darío, vos, una curiosidad que no le aclaramos antes, ¿vos sos vecino del barrio?
No soy vecino, pero tengo mucha afinidad con el barrio, ya que yo trabajé, digamos, mi adolescencia la pasé en Alberdi, casi era mi segunda casa. Trabajaba en una despensa ahí en Pedro Sánchez Rioja. Los Tres Chiflados se llamaba.
Los tres chiflados.
Éramos tres que atendíamos ahí en Pedro Sánchez 432. Y ahí estuve 2 o 3 años, hasta que empecé a estudiar y trabajé en otro local. O sea, más o menos viví en el albergue unos 5 años, trabajé ahí, 5 o 6 años. Y ahí desarrollé todo, o sea, muchos de mis cortos. O sea, otro documental que yo hice sobre una persona en situación de calle que se llamaba Esteban.
Sí. Te vamos a preguntar sobre eso en un ratito. Antes de entrar en eso, entonces vos básicamente sos uno de la infinidad de hijos adoptivos del barrio Alberdi, ¿no es cierto?
Exactamente, así dicen.
Bien, y antes de entrar no solo en el siguiente trabajo tuyo que fue el anterior, bueno, aprovechamos y vamos invitando. Estamos, básicamente la comunicación contigo es para difundir lo que va a ser el estreno de este documental, Seré la Semilla, este próximo viernes 17 de noviembre de las 21 horas, ¿no?
Exactamente, ahí en Rosso Guarú, un espacio escénico, digamos, cultural, ahí que tiene el barrio, una propuesta.
Esto es Pedro Sani 355.
Exactamente, digamos, si vas bajando por Colón, la mano izquierda, ahí vamos a estar, no solamente vamos a pasar la película, eso te quería agregar, sino que va a tocar una banda que se llama Los Peores del Grado, Marcelo Arévalo era amigo de Luis, digamos, hemos compartido también en la adolescencia, inclusive el Marcelo, que le dicen el Pollo, los que lo conocen ahí. Él actuó en un corto con el Luis también, sin ser actor, digamos, lo hicimos actuar en un corto. Y yo le propuse a él con su banda si podían tocar y se engancharon, así que bueno, va a ser una noche ahí con sorpresas, va a haber, van a tocar varios temas, va a ser un momento hermoso para recordarlo y homenajearlo, no desde la tristeza, sino desde la alegría de ser parte de sus amigos, de sus afectos. Y por eso está la película también, para la gente que no lo conoce o no lo conoció, claro, también lo conozca.
Estamos hablando con Juan Darío Almagro, realizador de Rioba Films. Rioba, qué nombrecito, compañero.
Sí.
Y ya para ir redondeando, Darío, si querés, justo te corté, si querés contar un poco también lo que fue tu experiencia previa, o por lo menos lo que nos has enseñado de tu producción, el cortometraje este llamado Mi Compañero, que también fue realizado por Barrio Alberdi, ¿no es cierto?
Exactamente, yo digamos, empecé con, fue mi trabajo de tesis de la licenciatura en cine, en el año 2007. Si la escuchan un gritito, es mi hija, que la tengo acá en brazos, les aviso.
Es más, si podés hablar un poquito más fuerte, que te escuchamos medio bajo.
Dale, bueno, muchas gracias. El documental, eso lo empecé en el 2007, es la historia de vida de Esteban, que era un hombre que vivía en situación de calle, ahí en la ex Opelsa. Y que estaba en Puente de la Tablada.
Claro.
Y bueno, yo lo conocía como de vista y tenía el deseo de filmar un corto con una camarita pequeña, hogareña, digamos, con una cámara de foto. Entonces le propuse filmar un documental y me dijo que bueno, que sí. Lo cité, digamos, ahí frente al cementerio, en la plazoleta. Y a las 4:00 estaba ahí Esteban con su perro. Así que bueno, dije, bueno, se ve que le interesa. Y bueno, ahí empezó toda una relación de como de 2 o 3 años, donde yo lo acompañaba, bueno, por ahí trataba de ayudarlo lo que podía. Y bueno, y nació esta película que se llama Mi Compañero, que la pueden buscar en internet, si googlean, digamos, Mi Compañero Juan Darío Almagro, les va a salir, está en Vimeo, está disponible y libre acceso para verla.
Así es. Bueno, Darío, vamos llegando al fin de esta entrevista, tenemos que seguir con el programa, pero me interesaba hacer una reflexión contigo, a ver qué opinas. Los cineastas, yo en su momento me tocó ser cineasta, usted, don Charra, lo sabe muy bien.
Así es.
A veces, además de solo filmar o escribir, uno también a veces se convierte en antropólogo, ¿no es cierto? En esta idea de buscar así algún tipo de reflejo de la sociedad a través de alguna persona, de algún protagonista, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, digamos, por ejemplo, en el caso de Mi Compañero, si se quiere, es un cine más etnográfico, desde el modo de la, o antropológico, del modo de acercarse y vincularse, y en el caso del documental de Luis, es más desde la emoción y desde compartir, digamos, de que perdure esa persona, pero a su vez, yo creo que es muy importante todo el mensaje, por eso se llama Seré la Semilla, porque Luis atraviesa a lo largo de esos audios como reflexiones que nos ayudan a, digamos, a inclusive hasta pasar mejor este contexto de mal llamado la grieta, digamos, pero como sin él hablar de lo político, pero introduce en la necesidad del amor, digamos, y en la necesidad de cuidarnos los vínculos, de buscar un equilibrio, ya sea desde la religión o desde la Pachamama o donde sea, pero él aborda ciertas temáticas que la verdad que son una semilla en el espectador que lo ve, digamos. Entonces ahí es donde el acto cinematográfico trasciende, porque no solamente estamos viendo un corto, un documental sobre una persona que no conocemos, sino que esa persona, digamos, nos acerca a una vivencia de la cual también nos transforma. No sé si se entiende.
Una cosita rápida para cerrar, ¿cómo te va, Darío? Me parece re buena esta iniciativa en el sentido de recuperar la historia, de recuperar los personajes, de recuperar parte de la vida de Alberdi, ¿no es cierto? De Alberdi, de cualquier barrio. Entonces, saludamos esta iniciativa que has tenido vos, que ha tenido la familia, que ha tenido este grupo de blues, ¿no? También agradecerle a Mauricio que nos hizo el contacto, ¿no?
Mauricio, el panadero de la casona.
Así que en esto de recuperar las historias, la verdad que buenísimo el lado que lo planteas, la verdad que muy sinceras tus palabras y está buenísimo, la verdad que felicitaciones por hacer estas cosas, la verdad que emociona, ¿no?
Y acercan, claro, y le dan un poco más de vida al barrio, ¿no?
Ya, a un hombre la birra, usted.
Igual, ya no, tomar una birra, para ver birra en un momento. Va a haber birra después de la película ahí.
Ahí estaremos. Recordamos entonces la invitación, Darío, si te parece, en tu voz. Dale, estaría bueno que lo digas.
Bueno, sí, a las 21 horas de este viernes 17, digamos, se va a proyectar en Rosa Guaru, empieza a tocar la banda, hace unos temas, pasamos la película y después sigue tocando la banda Los Peores de Grado. Así que bueno, los invitamos a todos los vecinos y todos los que han podido escuchar online para que se lleguen.
Ahí es. Esto es en Pedro Sani 355, ahí nos encontraremos con este hermoso y entrañable documental. Gracias, Darío, un verdadero placer.
Un abrazo. Muchísimas gracias, gracias por el espacio.
Gracias a vos, y cuando quiera, la difusión que haga falta, aquí estamos para compartir las obras que lleves adelante.
Dale, gracias,
Gracias a vos. Nos vamos con un poquitito de música, ya volvemos. Marce, ¿qué tenemos? ¿Qué era? Calamarca, don Charra.
Así
¿dedicado
bien,
no? A...?
Dedicado al taller de folclore La Brecha, que se presenta, taller de baile que se presenta este fin de semana en Cojín, el domingo 17, tipo 10 de la noche, vamos a estar ahí. Este domingo 19, perdón. Ajá. Vamos a estar tipo 22 horas ahí en la Plaza Próspero Molina,
sacudiendo las cachas al ritmo,
bailando temas andinos. Así que bueno, un saludo especial para todos los compañeros y compañeras de la brecha.
Ya volvemos, Calamarca, Aguas Claras. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial por la 92.7/5, Radio FM Libre. Bueno, les está hablando José Aguilar y le ha llegado el momento de Josecito de irse, así que los dejo en compañía de Don Charras. Y ya mismo estamos en comunicación telefónica con Marcelo Marín, ¿no es cierto?
Así es, estamos ahí en comunicación con él. Hola, hola Marcelo, ¿estás comunicado? Hola, ¿cómo te va? Ay, te escuchamos medio bajo.
¿Ahí me escucha bien?
¿Ahí
me escucha?
¿Sí? ¿Hola?
¿Ahora sí me escucha ahí?
Sí, 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 sí. Bueno,
Como te decía, buen día y feliz jornada para hoy, para toda tu gente.
Sí, ha habido novedades, ¿no?, en el largo conflicto que se está llevando a cabo entre, digamos, las reivindicaciones de los choferes y las choferas de colectivo. ¿Qué tenés para informar a la gente, a la audiencia?
Y bueno, más o menos lo que todos saben, que han empezado a ingresar a trabajadores a las diferentes empresas en grupos reducidos, no están en su totalidad de la cantidad que eran, pero han empezado a ingresar. Lo que no han ingresado todavía son las compañías trolebuseras, que en un principio el señor intendente, en forma discriminatoria, se niega que se ingresen a la Danse Trolebus, y lo que ha hecho es derivarla, o no sé qué arreglo tiene, y que las compañías entren en AUCOR. Bueno, estamos esperando que entren en AUCOR las compañías de Trolebus a manejar el colectivo ahora en otro Trolebus.
Ayer hubo un acto, ¿no?, ahí justamente en la carpa que se viene sosteniendo con mucha dignidad por parte de las compañeras trolebuseras. ¿Estuviste ahí presente?
Sí, ahí estuvimos conmemorando los 4 meses de las compañeras en la puerta de la municipalidad y esperando que algún día las atienda, y todavía estamos esperando.
Ajá. ¿Y qué perspectiva se ve para el futuro de este largo conflicto ya, no?
Y bueno, la perspectiva es la que veníamos diciendo nosotros, para nosotros no porque le digamos a la sociedad que la justicia lo dice así, los despidos eran ilegales, fueron promocionados por la UTA seccional Córdoba, que no se hizo presente a lo largo del conflicto, y bueno, lamentablemente se encadenaron los 183 despidos, ¿no? Y bueno, y estamos esperando ahora que de un momento a otro ingresen todos los compañeros, porque en realidad, si uno analiza fríamente, supuestamente los despidieron a todos por el mercado, o sea, entonces si han reincorporado, tienen que recuperar a todos, porque están todos despedidos por el mercado, según ellos, ¿no?
Uh-huh. Y en tu caso particular, ¿a vos te despidieron? Digo, porque la gente por ahí no sabe si estás despedido, estás suspendido, ¿cómo es tu situación personal?
En mi caso particular, junto con los delegados de la empresa AUCOR, que somos 8, nosotros estamos impedidos de ingresar a la empresa a prestar tareas. Los 6, somos 8, 6, no podemos ingresar a la empresa a prestar tareas, o sea, ser chofer. 2 sí nos dejan ingresar, pero no nos dejan ejercer como delegado. Uh-huh. Ya la justicia, en 2 fallos favorables, está diciendo que no podemos ingresar a trabajar, como dice la empresa, a prestar servicio, no le da la razón. Pero no pueden impedirnos ejercer como delegado, o sea, nosotros tenemos que ingresar al establecimiento a ejercer como delegado, de acuerdo a la ley de creaciones sindicales, porque lo que está pasando, las empresas aprovechan de que no hay delegado, están avanzando sobre los trabajadores, están haciendo despido encubierto, eso requiere voluntarios, es un desastre lo que están haciendo.
Y hay versiones de que se viene una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, que sería agregar una hora más, ¿no? El trabajo de chofer de colectivo está considerado un trabajo insalubre, por eso, por un convenio, si mal no recuerdo, del año 74, ustedes tienen 7 horas, ¿no?, por 8, y que eso sería una de las cuestiones que quieren avanzar las empresas ahora, ¿no?
Sí, nosotros en el convenio tenemos 7 horas laboral, tenemos pase urbano y ahora también interurbano, y la ropa, que nos provee la empresa. Todos son conquistas logradas, lamentablemente está con sangre, como todos saben, el fallecimiento es cierto, ¿no?, de Atilio López, más de 100 balazos, y todo eso no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se pierda, porque sería una falta de respeto a los compañeros que han peleado y han luchado por dejarnos mejoras, y nosotros no lo vamos a venir a perder ahora por un capricho de un intendente o un presidente de turno.
Ah.
Bueno, este, lo último ya para ir cerrando, Marcelo, ¿qué opinión tenés del último aumento del boleto? ¿Qué dicen ustedes?
Nosotros estamos en total desacuerdo el aumento del boleto, ya que muchos trabajadores introducieron el boleto de 12 pesos y pico que estaba antes, 12.75, y ya no lo podían pagar, ahora se fue casi 17 pesos en el nocturno. Le cuesta mucho al trabajador común pagar un boleto. Nosotros estamos juntando firmas en una carta junto con las compañeras para poder presentar al Consejo Deliberante el desacuerdo de la gente en el aumento del boleto y tratar de ver de que no se haga el cierre de aumento de esa forma. Aparte, el señor intendente ahora se ha puesto una cláusula más, la 17, de que se aumenta el sueldo a nosotros, está con derecho a aumentar el boleto, se aumenta el caso, está con derecho a aumentar el boleto. O sea que, no sé, la verdad es que parece más empresario que intendente, porque el intendente está para defender. Para defender a nosotros, para cuidar al bolsillo, al usuario, ¿no? Y él está o propiciando que aumente, o sea, defiende a la empresa.
Según un informe que salió en el diario La Voz del Interior el sábado pasado, es más del doble, ¿no?, que el mismo aumento del costo de vida, de la inflación que dictan los mismos gobiernos, lo ha venido subiendo el boleto este último tiempo. Bueno,
claro, así es, ¿no? Nosotros lo que sostenemos, pero no lo último, lo sostenemos que ellos han sido subsidios millonarios. Y como le decía un compañero, usted tiene que agarrar y atar el precio del boleto de los subsidios, porque de acuerdo al subsidio que están brindando, no le dan un subsidio para que ellos lo gasten en otra cosa, le dan un subsidio para que puedan mantener un boleto barato, como en Buenos Aires, como en otras partes, acá es el boleto más caro.
Claro.
Nosotros pedimos eso también, ¿no?
Claro, claro, una desigualdad. Barra. Bueno, Marcelo Marín, muchísimas gracias por comunicarte. Sabes que este espacio está siempre que quieras venir a contar cómo continúa el conflicto y toda cualquier inquietud está para al servicio de los que luchan, ¿no? Así que bueno, un saludo grande y bueno, esperemos que se resuelva, bueno, todo positivamente.
Gracias a vos por haberte comunicado y por estar siempre con micrófono para nosotros, para poder expresar la situación de los trabajadores. Un abrazo grande.
Bueno, hasta luego. Era Marcelo Marín, uno de los delegados en este prolongado conflicto de la UTA, ¿no? Bueno, ya vamos terminando el programa, nos han dejado solos, ya se ha ido José, se han ido dos de las compañeras, ¿no? Se viene una nueva edición de la Marcha de la Gorra. La Marcha de la Gorra. Acá les voy a preguntar a ustedes, ¿qué saben ustedes como jóvenes de la Marcha de la Gorra? ¿Qué se debe?
Que es para pedir justicia de los jóvenes que fueron asesinados, digamos, por la policía.
¿Tan solamente eso?
No, hasta lo que yo sé.
¿Tan solamente eso? Y tiene que ver, ¿no?, con por ahí algunas cuestiones que han venido pasando con algunas escenas de lo denominado el gatillo fácil, ¿no? Pero también es un poco más profunda, que tienen que ver, ¿no?, con medidas de control social, por ahí que se le dice, ¿no? Que es esto de cómo se estigmatiza un sector social, ¿no?, por ahí predominantemente varón, predominantemente entre la edad entre 12, 13 años hasta los 20 y pico, o sea, un de juvenil, ¿no? Y si es pobre, ¿no? Y si es morocho, el combo completo. También, y en qué barrio vive,
la
¿no?
Ropa.
La ropa, todas esas cuestiones. ¿Cómo lo ven ustedes como jóvenes a eso? Que hay ese estereotipo, ¿no? Por ahí de que... Porque está como en el común de la gente instalado,
sí,
¿no?
Está,
ves
está
ese negrito, entre comillas, y ya de así, tengo miedo.
En realidad creo que lo hacemos todos. A ver, ya cuando vamos por la calle y ya vemos un chico con gorrita y bueno, y ya nos cruzamos de calle, ya nos cruzamos de vereda, ya tratamos de evitarlo. En todos lados los estereotipos están. En el colegio, por ejemplo, se ve muy claro por ahí. Aquellos de cómo se visten, qué usan, el color de piel.
Ustedes van a una escuela privada, ¿cierto? Sí. Que es Nuestra Señora Loreto.
Sí.
Y ahí se da también esta discusión, como, o sea, hay algunos compañeros que quizá vienen de barrios más populares, o no, o es todo de la zona ahí, los chicos que hacen.
Son de la zona.
Ah, barrio los, estamos hablando de Barrio Los Naranjos, sí, Parque Capi, Parque, Barrio Parque también,
claro.
De esa zona. Pero no se da esto, digamos, ¿no? De
No, yo me acuerdo que una vez, hace un par de años, teníamos que esperar, digamos, en la plaza para que venga el colectivo y llevarnos al gimnasio, y había un grupo de chicos del colegio que uno tenía una moto, estaban en la plaza y llegó la policía, pero eran 4 o 5 patrulleros. Los agarraron, los hicieron vaciar toda la mochila, sacar los papeles de la moto, todo eso enfrente del colegio, y el chico tenía el uniforme, estaba esperando para ir al gimnasio. Uh-huh. Y vos lo ves y decís, a mí me jodió, digamos, porque el chico estaba hablando con los amigos, no estaba haciendo nada, qué sé yo, pero por la pinta que tenía, ya la policía lo estaba frenando, y eran muchos patrulleros, y uno cuando le roba no aparece ni uno.
Ajá, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Sí, también me pasó una vez cerca de mi casa, que le robaron la moto a un policía. El policía se cayó. Y llegaron, qué sé yo, 5 motos, 3 patrulleros de policía, y se escuchaba desde mi casa, desde adentro de mi casa, cómo le pegaban al chico que había robado, digamos.
Ajá.
Y fue fuerte, porque vos decís, vos lo pensás así, le pegan, decís, no le deben pegar tan fuerte, qué sé yo. Los golpes se escuchaban desde adentro de mi casa. Y el chico lloraba y pedía que no le pegaran más.
Ahí va. Dice, bueno, vamos a leer un poco de lo que de esta convocatoria que se hace de la Marcha de la Gorra. Dice, Marcha de la Gorra número 11, este 17 de noviembre a las 17 horas, parte de 9 de julio, General Paz. Fíjense la reivindicación, dice, el Estado nos mata, sus medios lo bancan, nuestra lucha avanza. Basta de gatito fácil, que es lo que hablábamos recién, no a la baja de la edad de punibilidad, o sea, porque ahora no, hasta los 18 años... Y todo el problema que hay también, ¿no?, con esas políticas de el complejo Esperanza y todo eso, que nunca se sabe qué está pasando. Abajo el código de convivencia, ¿no? Bueno, esto es lo que los organizadores, las organizaciones, entre las cuales están, ¿no? Nosotros hemos invitado en alguna oportunidad también a la víctimas del gatillo fácil, a las madres, a los familiares, que bueno, que ellos tienen su postura, ¿no?, de haber contado un montón de cosas, justamente lo que contabas vos, digamos, si mi hijo... Una de las madres decía, si mi hijo cometió un error, que vaya preso, que lo pague, que se reeduque, pero no que me lo maten por una cartera, ¿no?, porque inclusive es por eso. Así que bueno, todas estas políticas que vienen por ahí bajando. No sé si ustedes tienen algo más para aportar sobre esto, si saben, si han ido en alguna oportunidad, ¿qué les genera? Una... Si les genera miedo, si no les genera miedo.
Sí genera miedo y sobre todo genera preocupación por ahí, porque pues yo tengo amigos de que estos estereotipos le afectan todo el tiempo.
Los tienen totalmente marcados.
Los tienen totalmente marcados. Desde lo policial, digamos, y desde la sociedad en común cuando va por la calle. Los marca y le ponen un título, un rótulo que... La verdad sí es preocupante y da un poco de miedo también.
No, es que todos en determinado momento se cae en eso, ¿no? O sea, uno tampoco por ahí esto de, como sabía decir un profesor mío que tuve cuando decía esto, ¿no?, de la ingenuidad, que tampoco uno puede ser ingenuo, ¿no? Porque hay cuestiones que están pasando y que tienen que ver con algo más macro, que tiene que ver con la marginalidad que hay, con sectores que donde una sociedad extremadamente violenta, ¿no? Donde una película, ustedes que son jóvenes pueden decirse rápido, violento y furioso, ¿puede ser así, la película? Rápido y furioso. Bueno, ¿cuántas versiones tiene ya? 8, 9.
Sí, más o menos.
Bueno, y esa película, la semana pasada hablábamos, ¿no?, de cómo el sistema impone una carrera en el tema de vivir, ¿no?, como tiene que ser una carrera, y es una carrera violenta. A mí me da mucha impresión escucharlo a mi sobrino de 6, bueno, tiene 7 años ahora, pero que él desde los 5 en adelante dice, apártate de mi camino, ¿no? Y que él lo diga eso culturalmente, está evidenciando un modo violento, en una lógica violenta donde entramos todos, y que tiene que ver, ¿no?, con esto. Entonces, me parece que es para reflexionar. Bueno, está la invitación, el que para ir nosotros adherimos, como hemos adherido a todas las otras marchas. En algún momento, años anteriores, partimos desde el mismo Alberdi, ¿no?, con todas las organizaciones de acá. Este año eso no ha sido posible. Pero bueno, hay algunos mensajes. Nos dice Adrián,
genera miedo tanto el prejuicio como la policía y su forma de actuar, ¿no?
Eso
la
verdad es que... loco que pidamos que nos proteja, o sea, en teoría la policía nos tiene que proteger y está matando a hijos, porque son hijos, digamos. No es un negrito que pasa por la calle, sino más el hijo de una madre, es el hermano, es el novio, es el nieto. Y no puede ser que la policía sea la que esté haciendo eso y avalada por el Estado.
Así es. Bueno, con esto más o menos vamos a repetir la invitación y ya vamos dando término al programa. No sé si ustedes quieren aportar algo más. Quedo ahí mirando. Están cansadas con el calor, chicas.
Sí, es mucho.
Bueno, dice, el Estado nos mata, sus medios lo bancan, nuestra lucha avanza. Este viernes, a partir de en la 9 de julio, General Paz, desde allí partirá 9 de julio, General Paz, 17 de noviembre a las 17 horas. Marcha de la gorra número 11, basta de gatillo fácil, no a la baja de la impunidad, abajo el código de convivencia, todos marchando para reclamar por estos derechos que genera este sistema. Bueno, vamos con los últimos saluditos. Se ha comunicado la Coneja, ella sabe de quién estoy hablando, una compañera que dice, qué linda la música que está pasando en la chimenea, y se viene el agitazo. También se ha comunicado Héctor y Soledad, que dice, saludos a Marcelo, Pablo y José, muy bueno el programa como siempre, impecable el tema, Yolanda, saludos a las chicas de Loreto, sé que hay un saludo ahí para usted. También Freddy, que manda un saludo, ya había pedido el tema justamente, Aguas Claras. Freddy es un compañero del taller La Brecha, donde vamos a estar bailando este domingo en el en la Próspero Molina, bailando ritmos andinos. Y otro mensaje más, de parte de Inchin Lupín, el querido Luciano Luna, ahí estamos en contacto, Luciano, para hacer el viaje, a ver si vamos o no nos vamos. Bueno, y un último que viene, dice, un saludo para todo el programa de La Chimenea, por un compromiso de saludos, ¿qué dice? Por su compromiso, y un saludo a quienes presenten de parte de Viviana de Barrio Balcarce. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, un saludo grande para vos también. Bueno, con esto ya cerramos porque nos están echando acá del piso. Les agradecemos enormemente, chicas, que nos hayan acompañado todo este tiempo. Hemos aprendido un montón con ustedes, por los aportes. Esperamos les haya servido. Y bueno, mándale un saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Muchas
gracias a todos y a
ustedes
por el espacio.
Así que a pedirle criollo a los... Bueno, Marcelo, un saludo grande. Nos estamos viendo la semana que viene. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. De esta forma pasó La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.